8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, vamos ya por el último fin de semana de octubre, que va a ser el que nos meta de lleno en el horario de invierno. Esta próxima madrugada, a las 3 serán las 2, con menos horas de luz, aunque de momento el tiempo nos siga recordando más a verano que invierno. Lo van a disfrutar aquellos que tengan el puente, puente de todos los santos, que no solo en el sur nos regala temperaturas muy agradables, por encima de las habituales, de la media para estas fechas. Ahí están los 32 de Granada, 30 en Sevilla, Córdoba, pero es que en el norte van a alcanzar los 29 de máxima en Bilbao, los 28 en Santander o los 26 en San Sebastián. Y el capítulo de lluvias, que sigue siendo muy reducido, se limita al oeste de Galicia, donde se esperan precipitaciones localmente fuertes. El día viene de lo más completito, ¿eh? Y viene marcado por la ruptura de las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Si vives en una ciudad donde haya metro, es un buen momento para cogerlo. Si no tienes metro, no importa, el autobús, bus es una buena alternativa. En el transporte público, si hacemos caso a la ministra de Justicia, no se habla de otra cosa. Más aún después de la envergadura que ha tomado la no renovación del CGPJ. Ahora mismo hay dos frentes abiertos. Uno mira al futuro, más inmediato. ¿A partir de ahora qué? La pregunta que nos hacemos. Y otro se centra en el pim pam pum para determinar qué fue antes. Si el huevo o la gallina. ¿Quién es el responsable de esta ruptura? Que es lo mismo de decir quién tenía que haber cedido. El motivo que ha derivado en esta ruptura es la reforma que plantea el gobierno para rebajar el delito de sedición. Es una exigencia de Esquerra Republicana para aprobar los presupuestos, para apoyar las cuentas de Sánchez. Y como la debilidad parlamentaria del PSOE le mantiene siempre con la soga al cuello, ha tenido que impulsar esa rebaja al mismo tiempo que le exigía a Núñez Feijóo que diera sí, que dijera sí al pacto de la justicia, lo que es una evidente contradicción. Ahora mismo el delito de sedición está castigado con entre 8 y 10 años de cárcel para los autores y entre 10 y 15 años de prisión para los altos cargos, para las autoridades que lo impulsen y que lo amparen. Es el delito que infringió la mayor parte de la condena a Oriol Junqueras y compañía por el 1 de octubre. Es el delito que debería llevar a la cárcel al fugado Puigdemont, si es que algún día vuelve a España. Y es el delito que los separatistas quieren que modifique el gobierno en el Código Penal. Junts y la CUP exigen derogarlo, los de Esquerra, que están ahora en plan más posibilista, más pragmáticos, darían como bueno una rebaja sustancial de las penas. Todo esto reventó el jueves, cuando salió la ministra de Hacienda en el Congreso dando por hecho que era un compromiso del presidente y que iba para adelante. Luego matizó, es cierto, pero lo dicho, dicho queda. Así que cuando el pacto para la renovación de los jueces estaba a punto de firmarse, Núñez Feijóo llamó al presidente Sánchez y le dijo que sí, era verdad, que si lo tenían ya hecho, que si era su prioridad esa reforma del Código Penal para rebajar las penas por el delito de sedición. La respuesta fue que sí. Y fue en ese momento cuando el líder de la oposición se echó para atrás. Para el ministro encargado de la negociación, Félix Bolaños, lo de la modificación de ese delito, para que les salga casi gratis a los separatistas, no tiene importancia. Y lo de Feijóo, dice, son excusas baratas. Mira directamente a la presión de los varones.
No ha aguantado la presión el señor Feijóo. No la ha aguantado, le han doblado el pulso. Empieza el declive definitivo del señor Feijóo. El declive definitivo del señor Feijóo no tiene autonomía como líder de la derecha española y, por tanto, deja de ser un interlocutor válido.
Claro, en ningún caso se plantea Bolaños haberle dicho a los de Esquerra, mira, este asunto de la rebaja de las penas por el delito de sedición es innegociable. Por respeto al Estado de Derecho y a la Constitución. Pero saben que su apoyo es fundamental para sacar los presupuestos adelante y no lo han hecho. En el otro extremo podría haber cedido Feijóo. Me trago este sapo de la reforma del delito de sedición. Asumo que las condenas se rebajen a la mitad y menos. Y que cuando los separatistas lo vuelvan a hacer, porque ya han dicho que lo van a volver a hacer, y aquí no suelen mentir, las condenas sean un mero trámite. Podía haberle hecho esto Feijóo, sí, pero habría quedado en una situación de máxima debilidad ante los suyos, como un auténtico pelele. Así que el líder del PP se plantó, se lo habían pedido varios varones del partido, desde Díaz Ayuso a Moreno Bonilla, y el acuerdo se ha roto.
Sé que los ciudadanos añoran acuerdos y pactos de Estado. Yo también, créanme. Y estoy seguro de que llegarán con este PP y con otro PSOE. No es fácil poder pactar con este Partido Socialista. Le puedo asegurar que lo he intentado y lo voy a seguir intentando.
Lo voy a seguir intentando. La pregunta es, ¿el acuerdo ya se da por roto hasta el final de la legislatura? Es decir, hasta que empiece a andar la siguiente, que no será hasta principios de 2024. Lo que les piden las asociaciones de jueces es que retomen las conversaciones cuanto antes, pero visto lo visto, con municipales y autonómicas en mayo y con generales a finales de 2023, no parece que vaya a ser viable después del último portazo. Las dos partes, te lo está contando COPE, dan por hecho que no habrá nuevas oportunidades. También Bruselas nos apremia. Fuentes de la Comisión insisten a COPE en una cuestión fundamental. Hay que reducir la influencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. De ahí la importancia de renovar el máximo órgano de gobierno de los jueces. Son declaraciones a COPE de la portavoz de Interior de la Comisión Europea, Anita Hipper.
Que inmediatamente después de la renovación se inicie un proceso para adaptar el sistema de nombramientos a las normas europeas a fin de garantizar que la independencia judicial no se vea comprometida.
Bueno, ante el bloqueo que se prolonga ya 4 años, ¿puede tomar alguna decisión la Comisión Europea? Cuenta con medidas de presión. Y ahí está el caso de Polonia, que ha mostrado una clara resistencia a acatar las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión, que ha vulnerado la independencia de los jueces y que ha visto cómo desde las instituciones comunitarias se retenían los fondos de ayuda. Así que cuidado con esta alerta roja. Todo esto en un contexto de máxima incertidumbre económica en la que el gobierno celebra que el IPC se haya moderado hasta el 7,3%, que no quiere decir que los precios no suban. Lo que hacen ahora mismo es amortiguarse la subida. Y son datos que hay que analizar con la perspectiva del año anterior. Es cierto que no se disparan ahora mismo como lo hicieron en junio, en julio o en agosto. Pero claro, es que en octubre de 2021 ya habían empezado esa escalada de precios imparables, mucho antes de que Rusia invadiera Ucrania, aunque no todo es culpa de Putin. Y en esa comparativa también está la justificación a que los precios se amortigüen, que la subida se amortigüe. Aquí no se trata de aguar el puente de todos los santos a nadie, y menos si eres de los que disfrutas de unos días de descanso hasta el martes. Con el tiempo que tenemos se van a ver las playas y las terrazas llenas, y luego ya veremos lo que viene después, que en la economía tiene nombre de palabra maldita para los que gestionan este ramo de la vida. Y esa palabra maldita es recesión. Nos encaminamos a ese escenario en el primer trimestre de 2023, tras un periodo en el que la economía solo creció un 0,2%. 0,2% solo en plena temporada turística. Este es el panorama de precios y de crecimiento económico. Y la ministra, la vicepresidenta Nadia Calviño, prefiere ver la botella medio llena.
Los datos de contabilidad nacional del tercer trimestre, conocidos hoy, confirman que la economía española sigue creciendo, a pesar del impacto de la guerra y la subida de los tipos de interés. Según el dato avanzado hoy, la inflación baja en octubre hasta el 7,3%. Esto supone una reducción de un tercio con respecto al nivel máximo que se alcanzó en julio y nos permite prever que seguirá esta senda descendente en los próximos meses.
Hay que reconocer que a Calviño, a optimismo, le ganan pocos. El problema es que ese optimismo, que roza en demasiadas ocasiones el triunfalismo, choca con la realidad. Yo quiero hablarte de Oliver. Es un niño malagueño, tiene 2 años y medio, y vive en México, en concreto en la península de Yucatán, donde se trasladaron sus padres por motivos laborales. A principios de mes, sus padres empezaron a detectar comportamientos extraños en el pequeño. Dejó de comer, no caminaba y había perdido la capacidad de hablar y de tragar. Cuando le llevaron al hospital de Cancún le detectaron un tumor cerebral. El pronóstico no podía ser más dramático. El pequeño Oliver podía morir en cuestión de horas. Hace justo 10 días, el 19 de octubre, los médicos mexicanos le practicaron un drenaje para eliminar parte del líquido que le hacía presión en el cerebro. No era suficiente. Su vida estaba en serio riesgo si no lograban extirpar el tumor. La operación, por tanto, era fundamental, urgente, urgentísima. Problema, la sanidad pública mexicana daba a los padres de Oliver un plazo de espera de entre 3 y 4 meses. Y la privada, aparte de ser cara, muy cara, no les ofrecía garantías suficientes de éxito. Ellos no podían esperar, el tiempo jugaba en su contra y la situación se hacía cada vez más dramática. Cuando preguntaron cuánto costaba traer a su hijo a España en un avión medicalizado, lo vieron completamente inaccesible. Costaba cerca de 200.000 euros. En ese momento tan agónico, en el que no sabían qué hacer, un empresario español que tiene un hijo precisamente con la misma edad que Oliver se enteró de la historia por el periódico El Mundo y decidió ayudarles. Pero con una condición. Tenían que respetar su anonimato. Él iba a correr con los 200.000 euros que suponía el traslado. Solo necesitaba una factura para justificarlo ante Hacienda y poco más. En ese momento se activó la maquinaria, se tramitó ese avión medicalizado en el que solo podía viajar la madre, así que el padre lo hizo esta semana en vuelo comercial. Ya está, en el Hospital San Juan de Déu de Barcelona, el pequeño Oliver ya ha sido sometido a la primera fase de esa operación con una gran novedad. Ha terminado con éxito.
Ahora queremos que se recupere, que esté bien fuerte para la operación. Hacer la operación, extraer parte del tumor, hacer la biopsia y de ahí pues empezar tratamiento, que nos digan los especialistas ya, parte de oncología y que nos digan cómo es lo mejor o cómo lo vamos a tratar, o porque ahí estamos un poco perdidos también.
Es el padre de Oliver, es Alejandro, que cuando informaba del resultado de la primera intervención se le empezaba a abrir una media sonrisa. Ahora cabe esperar que una vez concluya la operación completa, que ya digo, será a finales de la semana que viene, a ver si la recupera completa, esa sonrisa. Y me voy a quedar con cuatro cosas de esta historia. Bueno, la primera es evidente. Ese empresario anónimo que se ha cruzado en el camino de la familia de Oliver se ha convertido también en su ángel de la guarda. Él ha sido el que ha posibilitado ese traslado con una actitud completamente generosa. Una segunda cuestión. Muchas veces no somos conscientes de la calidad que tiene la sanidad española. Y una tercera cuestión que es doble. Porque este centro, que lo gestiona la Fundación San Juan de Dios, combina la gestión privada con la pública, lo cual confirma que esa colaboración entre lo privado y lo público da resultados de gran éxito. Para los que aborrecen de lo privado y para los que aborrecen también de todo lo que tiene que ver con la Iglesia. Hay más noticias en este 29 de octubre y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo. Prisión provisional.
Para el autor confeso del crimen de Juana Canal, que ha pasado la noche en la cárcel de Brieva, en Ávila. El auto al que ha tenido acceso COPE refleja la crueldad al deshacerse del cuerpo hace casi 20 años. También el desprecio a la víctima cuando su pareja actual se interesaba por su desaparición.
Asesinado.
En Brasil, uno de los dirigentes del partido de Lula da Silva, Reginaldo Camilo dos Santos. Mañana es la segunda vuelta de las elecciones en el país, marcadas por la polarización y la violencia. Lula, que es favorito en las encuestas, se enfrenta a Bolsonaro.
Nancy Pelosi.
El marido de la presidenta de la Cámara de los Representantes estadounidense continúa recuperándose en un hospital de San Francisco. Sufrió una agresión en su domicilio de la que la policía ha asegurado que el objetivo era la propia Pelosi.
Movilización.
La del Kremlin con 300.000 reservistas que ya ha finalizado. 82.000 han sido enviados a Ucrania y el resto se están formando en diferentes bases militares. El ejército ruso ha terminado además la evacuación en Jersón, donde han aumentado los ataques.
Y Cadavedo.
Hoy recibirá el galardón al pueblo ejemplar tras unos premios Princesa de Asturias que han regresado al Teatro Campo Amor de Oviedo sin restricciones después de 2 años. Allí han acudido cerca de 1.300 invitados. Una ceremonia marcada por la guerra en Ucrania.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
3 de cada 10 parados de larga duración en Europa están aquí.
España duplica la media europea de desempleo juvenil.
Tenemos 1 millón de hogares con todos sus miembros en paro.
Y todo esto en un contexto de crisis e incertidumbre.
Duplicamos la tasa de paro en la Unión Europea y, sin embargo, ¿cómo es posible que haya 2 millones de puestos de trabajo sin cubrir?
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España en busca de respuestas al dilema del empleo en nuestro país.
A día de hoy creo que somos una de las generaciones mejor preparadas.
Escúchalo este jueves en COPE y descubre contenidos exclusivos en cope.es y en redes sociales.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
4, 5, 21, 30 y 43. Soles 5 y 11.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
¿Alguna vez has oído hablar de un tal Finch?
Bud Spencer.
Si no es verdad, esta vez te mato.
Y Terence Hill.
En vista de que estamos todos... Que empiece el espectáculo.
Mano a mano.
¿Acaso es pariente tuyo? Peor, es amigo.
La colina de las botas.
Este es el momento de que deis la cara.
El sábado por la tarde, en 13.
Y antes de ampliar las claves de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, tras la semana para olvidar de los equipos españoles en Europa, vuelve la Liga. Hoy es turno de Atlético de Madrid y Barça. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Después de una semana ciega en la Liga de Campeones, es necesario un reseteo de nuestro fútbol para hacer frente a los siguientes cometidos, que hasta el Mundial serán muchos porque vienen las competiciones tremendamente comprimidas. Atrás dejamos una de las peores semanas de la historia de la Copa de Europa, con 3 de los 4 equipos eliminados sin tan siquiera haber terminado la fase de grupos. Barça y Sevilla pasan a la Europa League, en el primer caso mucho más sangrante, y el Atleti ya veremos, ya que lo tiene que certificar en Oporto. Para bien o para mal. Por cierto, como es uno de los términos más manidos y más odiados en el mundo del fútbol, fracasar, según la RAE, es no producir el resultado deseado o previsto. Con lo cual, el fracaso es evidente, sobre todo en lo que se refiere al Barça y al Atlético de Madrid. Los azulgrana tienen la posibilidad de redimirse en el siempre complicado Mestalla de Valencia. El Atleti tratará de hacer lo mismo en Cádiz y mañana el Madrid recibe al Girona en un compromiso teóricamente asequible. Es momento de fijarnos en nuestro campeonato y dejar que capee el temporal. Eso sí, los jueves van a ser el día más agitado de la semana en lo futbolístico. Barça, Sevilla, Betis, La Real se van a dar cita a las eliminatorias de la Europa League a expensas, además de lo que pase con el Atlético de Madrid. Aunque parezca un mal menor, el mal tendrá además consecuencias, sobre todo en las arcas de los clubes afectados. Disfrutemos del fin de semana, por lo tanto, lo haremos en tiempo de juego.
La mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, ya te hemos contado las razones, los motivos para la ruptura de las negociaciones que estaban a punto de firmarse, que estaban a punto de fraguarse ese acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. No se nos escapa que es un órgano que lleva casi 4 años con el mandato caducado y que esta situación extraordinaria está generando un colapso sin precedentes en la justicia. No solo hay vacantes que no se cubren en el Supremo, también en los tribunales superiores de justicia, en las audiencias provinciales, en la Audiencia Nacional. En total, 68 vacantes. Y esto termina afectando directamente a los ciudadanos porque, además de que hay procedimientos judiciales que se eternizan, hay cientos de recursos que permanecen atascados sin fecha de resolución. a todo esto. ¿Qué dicen los jueces, Patricia Rossetti?
Lo que necesita el Consejo es que le devuelvan las competencias que le otorga la Constitución. Nos dicen desde el órgano de gobierno de los jueces que no ven la posibilidad de renovación hasta las elecciones generales, como tampoco ven que se pueda solucionar de cara a la presidencia española de la Unión Europea en el segundo semestre del año, tal como pidió el comisario europeo de justicia. Es necesario hacer nombramientos, cuentan a COPE varios vocales, para evitar el colapso en los tribunales, como puede ocurrir en breve en el Supremo, con más del 20% de plazas vacantes. Pero desde el Consejo miran hacia el Constitucional. Tienen que resolver los recursos del PP y de Vox sobre la reforma exprés de Sánchez, que le recortó las funciones, pero desde el TC nos dicen que es preferible que lo haga un tribunal renovado. Lo que piensan en el Consejo es que ahora Sánchez se puede empeñar en nombrar a los dos magistrados del TC que corresponden al Gobierno. El Consejo sigue pidiendo su tiempo para cumplir la ley con los dos nombramientos que le corresponden.
Y una asunto en el que la justicia ha tardado en llegar casi dos décadas. La jueza ha enviado a prisión al autor confeso del crimen de Juana Canal, que tuvo lugar hace casi 20 años. Jesús Pradeles, su pareja cuando sucedieron los hechos, ha pasado su primera noche en la prisión de Brieva, en Ávila. El auto al que ha tenido acceso la cadena COPE refleja la crueldad con la que actuó el hombre al deshacerse del cuerpo. También el desprecio con el que se refería a la víctima cuando su pareja actual se interesaba por su desaparición. Juan Baño.
El autor confeso de la muerte de Juana pretende atribuir todo a un desafortunado golpe con el brazo. Dice que la dejó un tiempo sin socorrerla en el suelo hasta que se percató de que estaba muerta. Un relato que no se cree la juez que ayer le envió a prisión por presunto homicidio, sin descartar, dice, otras calificaciones más depuradas, es decir, el asesinato. Y es que lo que pretende presentar el detenido como fruto de una actuación meramente imprudente, dice su señoría, no se compadece con su proceder inmediato. Para deshacerse del cuerpo, la introdujo en la bañera de la vivienda, la cortó con un cuchillo en dos mitades por encima del hueso pélvico para así transportarla en su coche hasta Navalacruz, en Ávila. Allí la enterró en dos hoyos ya sin maletas, que luego tiró a la basura. Es el relato del propio acusado en el auto en el que se ordena su prisión provisional comunicada y sin fianza. A lo largo de lo instruido, destaca el desprecio y la sangre fría con la que ha callado a lo largo de estos años. Cuando su actual pareja, con la que tiene cuatro hijos, le pedía que le aclarara si tenía algo que ver con la desaparición de Juana, Jesús le respondía con burlas y evasivas. Se refería a su víctima como la mellada. Un sujeto, en fin, que ha sabido engañar como nadie. Hasta tiene cara de buena persona, me dice un investigador.
Repasamos a esta hora las principales portadas de los periódicos de este sábado. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días de nuevo.
Y como no, hay un tema en el que coinciden todas esas portadas. Es la ruptura de las negociaciones entre PP y PSOE para renovar, en este caso para no renovar, el Consejo General del Poder Judicial.
Y hay de todo hoy, desde análisis, por supuesto, informaciones, y también recoge la prensa ese cruce de declaraciones entre ambos partidos. Apuesta hoy la prensa por este asunto e intenta desentrañar el porqué de esa ruptura. Por ejemplo, el enfoque que le da ABC es que el PSOE queda descolocado tras una ruptura que debilita, así titula, la credibilidad de Félix Bolaños, apunta al ministro de la presidencia. Dice este diario en su portada que la reacción airada de los socialistas contra el PP lo que esconde es que cómo gestionar ante sus socios la rebaja de la sedición, pues que en Europa no ven bien. Otra ocasión fallida, titula su editorial. En él apunta a que Sánchez, más allá de que pretendiese satisfacer al independentismo, que es algo que parece obvio, en el fondo, asegura ABC, nunca ha accedido realmente a reformar el sistema de elección de los jueces conforme a lo que piden los criterios europeos.
En El Mundo retratan cómo se ha gestado esa ruptura entre los dos partidos.
Sí, porque cuentan nuestros compañeros que Moncloa se negó a garantizar al PP que Esquerra Republicana no entraría en el Tribunal Constitucional. La situación entre el gobierno y los populares la resume perfectamente este periódico en sus páginas de opinión. Desconfianza y ruptura. Lo que parece claro es, como apunta el diario La Razón, que fijó que el líder de los populares cierra la puerta a la reforma del Consejo General del Poder Judicial con este PSOE. Hace este periódico, por cierto, una radiografía en sus páginas interiores de cómo fue la negociación, cómo han sido las últimas 24 horas y, sobre todo, cómo se rompió. El País le da otro enfoque, apuesta por otra visión. Dice que el portazo de Feijóo deja a la justicia al borde del colapso. Algo, esto último, lo de al borde del colapso, en lo que tienen toda la razón, pero es algo que apunta en su columna de hoy Pedro García Cuartango en ABC, que le importa poco al presidente Sánchez, porque asume el coste, dice, de desarmar el Estado contra sus enemigos. ¿A costa de qué? Pues de sobrevivir 12 meses más.
Y en las portadas encontramos una fotografía también, que es coincidente, que es la de la entrega de los premios Princesa de Asturias.
Sí, sus momentos más destacados, por ejemplo, es una de las principales fotos, esa que recoge El País, del cante, del baile de dos figuras del flamenco, Carmen Linares y María Pajés, premios Princesa de Asturias de las Artes, sobre el escenario del Teatro Campo Amor, ante la atenta mirada, por ejemplo, de la princesa Leonor o del rey Felipe VI. Destacan los periódicos, por cierto, parte de su discurso, como dice ABC, muy influenciado por la guerra de Ucrania. Jamás va a destruir la cultura, dijo sobre ella el monarca, que apeló también a, como destacan La Razón o El Mundo, a una Europa unida frente a este conflicto. Dice la editorial, por cierto, de este último, del Mundo, que el rey acertó ayer al lanzar un nítido mensaje en defensa de los valores europeos.
Gracias, Iván Alonso. Llega Lumbreras, César, y llega Agropopular. Que tengáis un feliz sábado.
Antonio Herraiz.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Alguna vez has oído hablar de un tal Finch?
Bud Spencer.
Si no es verdad, esta vez te mato.
Y Terence Hill.
En vista de que estamos todos, que empiece el espectáculo.
Mano a mano.
¿Acaso es pariente tuyo? Peor, es amigo.
La colina de las botas.
Este es el momento de que deis la cara.
El sábado por la tarde, en 13.
La luz, el gas, la hipoteca, la gasolina, la compra. Es el momento de empezar a ahorrar. Y en Verti queremos ayudarte. Por eso tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros con revisiones y mantenimiento ilimitados durante un año. Y como siempre, con un servicio 100% digital, pudiendo gestionar tu seguro desde el móvil o el ordenador. Verti. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
Ven a la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin y ahorra más que nunca hasta el 31 de octubre. Ahora, la estufa de pellets Diva de 9 kilovatios de máxima eficiencia, solo por 599 euros. Ahorras 250 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda más cercana.
Entonces, con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa. Ahora y siempre, cerca de ti.
¡Qué bueno este jamón ibérico!
No ahorres en las cosas que te gustan, ahorra en lo que pagas por ellas.
Con el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
25% de regalo para próximas compras en más de 5.000 productos.
70% de descuento en la segunda unidad en más de 2.500.
Y además, 1.000.000 de euros en premios.
Aniversario del ahorro en Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
Cariño, piensa en unas vacaciones visitando los mejores lugares, con todo incluido
y donde los niños viajen gratis.
¿Una pista? Vivirás un mar de experiencias.
Lo tengo. ¿Un crucero?
Elige tu crucero dentro de una amplia oferta con la garantía de Halcón Viajes. Reserva ya en tu agencia habitual o en nuestra web.
Un conductor con mala visión tiene 3 veces más probabilidades de sufrir un accidente. El 90% de las decisiones al volante dependen de una óptima salud visual. Revisa tu vista al menos una vez al año. Al volante, una buena visión salva vidas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
En el deporte.
¡En boca de gol!
En el entretenimiento. En la información.
¡Banquillo, Miguelito!
Bueno, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo!
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. ¡Eh!